también con los amigos Alonso y Pineda, pues la cosa ha quedado en eso, en rumor. De momento no hay interés del Betis por Ontivero. Lo que sí que, mira, rascando, podemos saber que hace un par de meses el Málaga sí que se lo deslizó al conjunto verde y blanco, oye, ¿queréis a Ontiveros? Y que ahí en ese quedó el intento. Así que, bueno, pues por lo menos eso hemos averiguado.
Oye, el calendario que estoy viendo aquí del Málaga de inicio de liga está entretenido, ¿eh? Racing de Santander, Las Palmas, Girona, vaya inicio.
Sí, la verdad es que sí, hombre. Analizar el calendario sin saber la clasificación, es verdad que sobre el papel pues estamos hablando de un Girona que viene de Primera División y que además está haciendo buenos refuerzos, de Las Palmas, que es verdad que está en una situación económica parecida, sí, a la del Málaga Club, sí, de Fútbol, pero que en teoría, como histórico también del fútbol español, pues tendrá que pelear. Ocurre mucho en esto en Segunda División, que de los 22 equipos hay 15 que tienen el objetivo de ascender a Primera.
Y luego empiezas a mirar y todos son históricos, claro. Las Palmas,
es que
Girona,
el calendario
Almería.
No tiene, claro, por nombre dirá alguno, y que me perdonen los aficionados, el Fuenlabrada, sí, sí, y tal, bueno, sí. El Fuenlabrada ya vimos el año pasado, por ejemplo, el Rayo Majadahonda, que podía hacer ese papel de Fuenlabrada, el susto, pese al descenso que al final, sí, se consumó, que le dio a muchos de los grandes en la categoría. Y es verdad que el partido del Racing, pues bueno, se tenía como un rival a priori bien, ¿no? Porque es un recién ascendido, pero el otro día, yo que me gusta mucho ir haciendo un poquito de scouting, vi algunos minutos de ese meneo que le pegó el Racing de Santander en algunos momentos del juego al Athletic Club de Bilbao, así que desde luego yo creo que no va a haber rival fácil. Lo que sí está claro que el Málaga parte en desventaja con todos los equipos de la categoría por la planificación que está teniendo este verano. Yo personalmente no le exigiría mucho a Víctor Sánchez del Amo en las primeras jornadas, teniendo en cuenta que a día de hoy solo tiene un fichaje y que todavía no sabe si lo puede escribir, incluso aunque llegasen, ¿no? Que se espera que al final esta situación se acabe resolviendo. Todo el mundo lo espera, pero el caso es que los días van pasando y no hay mucha más información. En el caso de que se resolviese y a finales de agosto llegaran 5, 4, 6 jugadores, necesitarían sin duda un tiempo de aclimatación, y hay que recordar que en segunda no está ese famoso parón que hay en Primera División después de las dos primeras jornadas, que siempre alivia mucho para terminar de, bueno, pues meter los fichajes un poquito en vereda. Así que a ver qué pasa con el Málaga, pero desde luego, a pesar de esa noticia positiva, no cambia nada, y la previsión es una cosa y otra cosa es lo que el presidente vaya a dejar que el Departamento de Economía del club pueda llevar a cabo.
Me imagino que ya lo habrás hecho, pero recomiendo a todos nuestros oyentes que se pasen por la web, por marca.com, y lean esa columna de referencia de nuestro Antonio Jesús Merchán, El malaguismo es un clamor contra el Tani.
Sí, muy, hay que recordar que, como te decía en el día de ayer, ya está en marcha esa manifestación que va a tener lugar el viernes a las 8 de la tarde en el Estadio de la Rosaleda, la tribuna. Hoy hablábamos en nuestro local con uno de los representantes de Sagrada Animación. Y bueno, la verdad es que no tienen mucha fe en que la manifestación pueda hacer cambiar al Tani de parecer. Saben perfectamente que teniendo la propiedad del club como la tiene ahora mismo, pues no lo van a echar, no va a haber un golpe de estado en la directiva del Málaga Club de Fútbol, pero sí que esperan que por lo menos algo se ablande dentro del catarí para que deje trabajar a la gente que está en el club y que desde luego sigue trabajando, porque Caminero pues tiene cerrado algunos fichajes, como puede ser el caso de Lazo, futbolista del Getafe, sí, también en el caso de José Rodríguez, parece el mediocentro ex del Real Madrid, pues parece que también podría volver al Málaga Club de Fútbol, pero claro, son operaciones que de momento pues están taponadas por esa operación salida que ríete tú de la de agosto.
Pues seguiremos contando mañana un nuevo capítulo de lo que ocurra en Málaga. Un abrazo, Juanje.
Un abrazo, buenas noches.
Hombre, y me voy hasta Coruña. Óscar Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
¿Cómo han ido las vacaciones?
Bien, bien. Bueno, ya de vacaciones casi una semana, ya dando el callo, como no. Y más que dando el callo, diré que disfrutando, ¿no? Porque al final se nos hacen cortas muchas veces, ¿no? Cuando tenemos el placer de disfrutarlas, pues también echamos un poco de menos, ¿no? La rutina y el día a día.
¿Has descansado por lo menos un poquito?
Bueno, me he dedicado a mi hobby, digamos así.
Bueno, pues siempre está bien, hombre, si es el hobby, no podemos quejarnos. Hoy en Coruña lo que hemos tenido es presentación, ¿no?, de Luis Ruiz.
Así es, él es futbolista del Club Deportivo Lugo. Antes había jugado en las categorías inferiores, por ejemplo, del Atlético de Madrid, jugador que llega con la carta de libertad bajo el brazo, procedente del Club Deportivo Lugo, lo quiso renovar la entidad gallega que preside Tino Saqués, precisamente contrincante, ¿no?, dentro de la misma categoría, pero pues no continuó en la ciudad amurallada, y en cuanto le llegó la llamada de Carmelo del Pozo, bueno, de Luis Ruiz lo tuvo bastante claro. Firmó por una temporada con opción a otra más, en base a disputar un número de partidos. Tuvo propuestas del Sporting de Gijón, también del Alcorcón, de la Deportiva Ponferradina, incluso del Cádiz, y de equipos en el extranjero. Viene para competir en el lateral izquierdo junto a Diego Caballo, en principio de marcación cerrada. Estuvo en el día de ayer, ¿no?, lugar del primer entrenamiento de Luis Ruiz, hoy segundo y tercero, porque han estado los jugadores casi 12 horas en la ciudad deportiva de Alegondo, con entrenamiento extenso, 12 horas por la mañana a las 10, por la tarde a las 6:30, pasó el reconocimiento médico, un tramo el sábado por la mañana y otro el sábado por la tarde, pudo ver, no en primera persona, pero sí a través de YouTube, el amistoso contra la Deportiva Ponferradina, que ganó el Depor con el gol de Borja Valle, y a partir de ahí es un jugador que viene también a completar, ¿no?, la zona de defensa. Falta un defensa central, en principio no, no será el jugador escogido, cedido o bien en libre, no habrá que ver la situación en la que puede venir el canterano del Athletic de Bilbao, y a partir de ahí otros nombres propios, ¿no?, que se puedan incorporar, el de Longo, que es quizás la eterna aspiración de este mercado de incorporación, pero habrá que ver cómo evoluciona una delantera que a día de hoy tiene a Cristian Santos, tiene también la situación, ¿no?, de Coné, y tiene también la de Diego Roland de forma provisional, porque se va a Marcel, pero no puede mantener ni su ficha ni quiere contar con el futbolista.
Bueno, pues habrá que ver qué movimientos hace el Deportivo de aquí al cierre de mercado. ¿Cómo están las ilusiones de los aficionados? ¿Están con ganas?
Es espectacular, la verdad es que ¿sí? Después de ese duro mazazo, ¿no?, del pasado 23-24 de junio, además el club utilizó ese eslogan de Lume Fuego, ¿no?, en castellano, para simbolizarlo con la noche meiga de San Juan, ¿no?, pues al final ese duro mazazo parecía, ¿no?, que podía hacer mella y dar un poco pues en el punto de flotación, pero todo lo contrario. En el día de ayer más de 18.000 socios, en el de hoy más de 19.000, en la esta semana solamente se atiende ya mediante cita previa, y se va a haber una buena entrada seguramente el próximo sábado en el trofeo Teresa Herrera, en ese partido que se va a jugar a última hora, ¿no?, de la tarde, ante repitiendo los pies, y será un gran termómetro, porque muchos socios no estarán de viaje, ¿no?, lógicamente, de vacaciones, mes de agosto, pero el número de socios que sigue creciendo, y más de 1.000 altas nuevas con respecto a la pasada temporada.
Una buena piedra de toque, como dices, ese partido de Teresa Herrera, un Depor que recordemos, debuta en casa, ¿no?, en Liga.
Ante el Oviedo, efectivamente, en la primera jornada.
Pues será ese debut frente al Oviedo en esa primera jornada del Campeonato Nacional de Liga. ¿Cómo va la programación local?
Muy bien, la verdad bien. Es que se les hace corto. Yo a mí siempre lo hablo con Jesús, acostumbrados, ¿no?, a 2 horas al mediodía, 1 hora por la tarde. 1 hora solo al mediodía se me hace un poquito corta, pero bueno
hay para que no te estreses, para que vayas poco a poco, hombre.
Bueno, parafraseamos un poco a nuestro Rafael Sauquillo, es un directo marca Coruña, pero de bolsillo.
Sobre que le tenemos, todavía disfrutando de las vacaciones, ¿no?
Sobre está descansando, y bien que se lo merece, que ha acumulado un montón de días libres, lo escucharemos, ¿no?, en Marcador Coruña con los partidos del Depor en este mes de agosto, y volverá en septiembre, claro que sí, en horario habitual, para contarnos toda la información del Depor.
Pues nada, te dejo descansar y mañana contamos más cosas de la actualidad del Deportivo de La Coruña.
Pues claro que sí, así haya más fichajes o haya más movimientos, porque tiene mucho trabajo Carmelo del Pozo de aquí al cierre del mercado.
Pues de momento me voy a quedar precisamente escuchando esa comparecencia de Luis Ruiz y del propio Carmelo del Pozo. Un abrazo fuerte, Óscar.
Abrazo, Javi.
Vamos a escuchar, como digo, esa comparecencia del nuevo jugador del Deportivo de La Coruña.
Buenos días. Luis, como quieras. Normalmente Luis. Llevo la camiseta de Luis Ruiz, pero prefiero Luis.
Bueno, pues bienvenido. Quería preguntarte un poquito, bueno, cómo se gestó la operación, porque bueno, tú llegas del Lugo, pero ya eras agente libre desde hace un par de semanas.
Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a Carmelo, al club, al presidente, por esta oportunidad. Es una oportunidad buena para mí. Voy a dejar la vida por el club. Y bueno, respecto a tu pregunta, sí, acabé contrato con el Lugo. Decidimos no renovar allí. Era agente libre y bueno, cuando me llamó Carmelo, pues había una opción que podía venir y tenía varias opciones abiertas, pero bueno, cuando me llamó Carmelo no me lo pensé y arriesgué para venir aquí.
Hola, Luis de la Cruz, Diario AS. Comentabas que tenías varias opciones. ¿Cuándo te llegó la llamada del Deportivo? ¿Ha sido una negociación rápida, digamos?
Me llegó a principios de julio, mediados más o menos. Bueno, existía la posibilidad, nos llamó a mis agentes, existía la posibilidad de que se pudiera dar. Teníamos otras operaciones también abiertas, pero bueno, cuando te llama el Deportivo de La Coruña, pocas cosas se pueden pensar. Quiero estar en un equipo como este. Y bueno, voy a aprovechar la oportunidad y vengo con mucha ilusión, con mucha hambre y bueno, voy a dar todo por este club.
Has firmado una temporada con opción una segunda. ¿Cómo es eso la segunda? ¿Número de partidos? ¿Cuántos?
Sí, es en función de partidos. Ahora mismo no sé los partidos exactamente, pero bueno, voy a intentar jugar todos los posibles.
Sí, bienvenido, soy Eugenio Cobas de La Opinión. Dices que arriesgas al venir aquí, me parece entender antes por qué. ¿Había otras opciones económicamente mejores? No sé por qué es un riesgo venir.
No, arriesgar lo digo porque tenías otras operaciones también buenas que se podían dar y bueno, la del Deportivo era un poco a la espera. Bueno, arriesgué porque era el Deportivo de La Coruña y porque quiero jugar allí. Me parecía una opción, la mejor opción. Quiero jugar en este club y bueno, como he dicho antes ya, tengo mucha ilusión y vengo con mucha hambre.
No sé si en el momento de la llamada te sorprende que un club como el Deportivo se dirija a ti o en ese momento lo recibes con sorpresa porque estás en la madurez de tu carrera, te llega en este momento esa oportunidad. No sé si para ti es una sorpresa o esperabas que un club así te pudiera llamar.
Varios clubes, o sea, de la, no tanto de la calidad del Deportivo, pero varios clubes de la parte de la alta de la tabla habían llamado a mis agentes, pero claro, llama el Deportivo La Coruña y para mí era la mejor opción. No es sorpresa, sino lo recibí con mucha ilusión y ya te digo, desde que recibí esa llamada no pensaba en otra cosa que solo jugar aquí.
Y bueno, y por tus características, sobre todo un equilibrado, ¿no? Tanto en ataque como en defensa, completo, no sé qué nos puedes hablar de ti mismo.
Bueno, eso ya lo iré viendo aquí. Me considero un jugador, un lateral, eso, que le gusta subir la banda, pero a la vez me considero responsable en defensa, le gusta tácticamente estar bien situado, intenso, y luego pues subir y centrar.
¿Qué tal, Luis? Llevas ya 2 días por aquí, entrenando. Has estado en otros vestuarios que han peleado por ascensos, en Cádiz, en Leganés. Con lo que hay aquí ahora, ¿ves al equipo capacitado para subir a primero año que viene?
Bueno, estoy conociendo a los compañeros y bueno, ahí lógicamente hay muy buenos jugadores, pero bueno, el objetivo lo sabemos todos cuál es, pero hay que ir paso a paso. O sea, en esta categoría grandes equipos se han llevado chascos y hay que ir día a día, partido a partido, porque en esta categoría otra cosa no vale. El objetivo lo sabemos todos, pero hay que ir partido a partido.
Pepe Torrente, Cadena Cope y Marca, ¿cómo estás a nivel físico? No sé cómo ha sido tu plan de trabajo y de entrenamientos, porque estabas sin equipo y si ya incluso te ves para jugar en cuanto lo diga el míster.
Bueno, sí, es verdad que lleva una semana parado, pero bueno, he estado entrando y trabajando con un entrenador personal. Lógicamente no estaré al mismo nivel ahora mismo que mis compañeros, pero bueno, no creo que me cueste mucho ponerme al nivel de mis compañeros.
Yo le quería preguntar a Carmelo, aprovechando sobre la situación de la demarcación del lateral izquierdo, ahora hay mismo 2 en plantilla, ¿puede haber novedades, alguna sorpresa? ¿Queda cerrado como está?
Estamos a no sé qué día de agosto. Novedades puede haber en todos los puestos de la plantilla. Hasta el día final de mercado de inicio de septiembre, aquí puede cambiar todo. Yo estoy contento con los 2 laterales que tenemos y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es competir, como ha dicho él, en cualquier posición, y el mercado te va a marcar muchas cosas. Nadie sabe seguro si vamos a tener los delanteros que tenemos, los laterales que tenemos, los porteros que tenemos. La verdad es que nunca se sabe. Lo que hay que estar es a gusto y contento con lo que tenemos, y yo ahora mismo estoy a gusto y contento con lo que tengo en el lateral izquierdo.
¿Carmelo se acuerda el número de partidos o tampoco?
Sí, claro que me acuerdo.
¿Cuántos son?
Pues a ver cuánto, si los cumple o no los cumple, y es una cifra importante, lógicamente. Esperamos que no es una cuestión solo de los partidos, es una cuestión de que se encuentre a gusto, que se sienta bien. Creemos que es una buena oportunidad para ambas partes. Son contratos relativamente cómodos para no tener hipotecas futuras, y bueno, la verdad es que es un jugador que teníamos en el radar puesto, porque lógicamente es un jugador que ya ha competido con estas exigencias, ha competido en estas exigencias con un equipo de la importancia como fue el Cádiz, ha competido y ha ascendido y está en una situación de primer nivel como fue el Leganés hasta en primera división. Y bueno, pues lo que sabemos es que él ahora mismo lo que nos va a aportar es en la posición. Es un jugador que tiene buen nivel y sobre todo viene con ganas y con hambre, que creo que es lo más importante que tenemos que tener ahora. Jugadores que tengan un reto, que tengan ganas de venir aquí, de competir bien, de ser un equipo competitivo, un equipo que busca estar arriba en la tabla y que sabe de la dificultad de la categoría y que sabe, lógicamente, que se necesita de dar un plus del 120% en cada momento para poder estar cada partido al 100% y conseguir un buen nivel.
La última sobre el tema del lateral. ¿Hay la posibilidad de que haya, si hay una entrada en la plantilla definitiva tres laterales izquierdos o esa posibilidad está descartada? Si llega alguien, tendría que salir, en este caso Caballo.
Esa posibilidad de momento no la
pues
contemplo.
Las palabras de Carmelo del Pozo, el director deportivo del Deportivo de La Coruña, en esa presentación de Luis Ruiz, de la última incorporación del conjunto gallego. Estoy también en Elche. Hola, José Antonio Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, ¿cómo va el verano? ¿Has tenido vacaciones?
Sí, siempre se pueden sacar un par de semanitas, pero bueno, deseando ya que empiece la liga y un año que se presenta muy muy interesante en el Club de Fútbol.
Estaba yo aquí esta tarde pues repasando un poquito cómo estaban los equipos de la segunda división, porque es cierto que estos días pues hemos hablado mucho de Málaga, de Las Palmas, de todos los problemas económicos que están teniendo estos equipos, también de lo de Almería, de esa nueva llegada del Jeque, y me he encontrado con lo del Elche, con que Diego García ha renunciado a esa presidencia, ¿no?, del conjunto del Elche.
Eso es, en la tarde de ayer conocimos que, bueno, Diego García y el presidente actual del Elche Club de Fútbol y Ramón Segarra, secretario del Consejo de Administración, han presentado esa dimisión y que se hará efectiva en la próxima Junta General Extraordinaria que se celebra el próximo 13 de agosto. Pone así fin a una etapa de 3 años como presidente del Elche. Ha vivido, pues bueno, el descenso de segunda división a segunda división B y también ese ascenso de hace 2 temporadas y también la permanencia de la temporada pasada. Una dimisión que ha cogido por sorpresa prácticamente a toda la cúpula, bueno, del Elche Club de Fútbol y también a la afición, que no se esperaba, pues bueno, este cambio, este relevo en la directiva del conjunto franjiverde. Todo apunta que será Joaquín Buitrago, abogado ilicitano, que entró en el consejo del club en marzo, que viene de la empresa Tenama Inversiones, bueno, una mercantil de José Sepulcre, el que es máximo accionista del Elche. Todo apunta a que ese 13 de agosto será Joaquín Buitrago el nuevo presidente del conjunto franjiverde.
Bueno, a pesar de estos movimientos, como decimos, de despachos, no sé si esto va a afectar mucho o poco al Elche y cómo está ahora mismo el equipo en esta pretemporada.
Sí, siempre que quizá el Elche empieza a mostrar esa versión más optimista, ilusionante para la afición, ocurre algo que hace al aficionado, pues bueno, desconectarse un poquito del club, porque al fin y al cabo es un relevo que no se entiende mucho en la directiva del conjunto franjiverde, pero de todas maneras la afición franjiverde que continúa muy ilusionada en esta temporada, en esta pretemporada, ya se ha superado la cifra de 6.000 abonados, los que se lleva a día de hoy en la entidad franjiverde, se espera que se superen sin ningún problema los 10.000 abonados para esta nueva temporada, y una pretemporada que está siendo bastante ilusionante para el Elche. Es cierto que cayó en ese amistoso frente al Albacete y que mañana tiene otra prueba de fuego frente al Levante en el estadio del Collao, en Alcoy, pero bueno, las sensaciones que está dejando el equipo son muy positivas, un proyecto continuista con Pacheta en el banquillo franjiverde y también con Nico Rodríguez en la dirección deportiva procedente del Getafe, unos fichajes que están siendo bastante, bueno, positivos, ilusionantes, como Fidel, Pere Milla y demás, y también se espera que en estas semanas llegue lo que será ya la guinda del pastel, un jugador, un delantero de muchísima calidad para darle ese empaque al Elche y que pueda pelear, ¿por qué no?, por algo más, aunque eso sí, el objetivo es lograr la permanencia.
Eso te iba a decir, todavía quedan días hasta el cierre de mercado, no sé si va a haber mucho movimiento, como me dices, lo que quiere ahora y lo que más está buscando es ese delantero, no referencia.
Eso es, ya comentó, bueno, Nico Rodríguez y Pacheta en rueda de prensa que tienen ahora mismo 3-4 opciones miradas por orden de preferencia de lo que se quiere para la entidad. De momento no sabemos ningún nombre ni tampoco sabemos si se cerrará finalmente alguno de esos fichajes, pero sí que es cierto que están, pues bueno, muy cerca de poder traer hasta la entidad franjiverde, la entidad visitana, un delantero que dé ese empaque y ese, pues bueno, ese saltito de calidad para poder pelear por algo más. En cuanto a la plantilla, está prácticamente completada, aunque eso sí, quedaría también por fichar algún que otro central. Estuvo en la órbita Alexis Ruano, el que fuera jugador y defensa del Getafe del Valencia, entre otros, también coincidiendo con Nico Rodríguez, pero finalmente Alexis, que no recalará en el Elche, así que el Elche, que todavía continúa, pues bueno, buscando un central que dé solidez defensiva atrás y un delantero que será la guinda del pastel para que la afición continúe ilusionándose mucho más y se lleguen ya sin ningún tipo de dudas y sin ningún problema a la cifra de mínimo 10.000 abonados.
Bueno, pues veremos a ver si se alcanza esa cifra de los 10.000 abonados. Como dices, parece que de momento hay ilusión por este proyecto que está haciendo el Elche para esta temporada que arranca. Una temporada que, depende de lo que diga la jueza mañana o en los próximos días, veremos a ver si la arranca el lunes o no la arranca el lunes, ¿no? Porque está previsto ese primer partido el lunes frente al Fuenlabrada en casa.
Sí, eso es, todo depende de a quién le preguntemos cuándo se va a jugar ese partido del Elche. Si le preguntamos a Tebas, nos dirá que se va a jugar el lunes en casa del Martínez Valero frente al Fuenlabrada. Y si le preguntamos al presidente de la Federación, a Rubiales, nos dirá que se jugará el sábado. De momento que continúa en el aire, lo positivo, por lo menos para el conjunto franjiverde, es que el partido se juega en casa, así que no cambia mucho una planificación, una semana de entrenamientos de cara a ese partido del Fuenlabrada para arrancar la temporada en el Martínez Valero. Y ya también, por último, Javier, pues sí. Bueno, comentarte, hacer un pequeño inciso de que mañana, 7 de agosto, arrancan las fiestas de Elche, las fiestas patronales de la ciudad ilicitana, con un Nino que será encargado de hacer, pues bueno, de dar el pregón para abrir las fiestas y, bueno, en representación de todo el Elche y en particular su figura, porque, bueno, llegando ya prácticamente a los 39 años, ver cómo continúa y cómo pelean cada fin de semana, es todo un ejemplo para el deporte ilicitano y para toda la ciudad.
Pues la verdad es que sí, así que veremos a ver qué tal se le da también esto de dar discursos a Nino y cómo lo hace, porque como dices, es historia del mundo del fútbol, un trotamundos también, como decimos, y todavía pues ahí partiéndose y dando pues buena muestra también de su calidad, así que estaremos pendientes de ello.
Y fíjate cómo es Nino, que jugará la primera parte del Elche Levante en el estadio del Collao en Alcoy. Se cambiará rápidamente, se estará allí en el descanso y a dar el pregón. Es que es un profesional, vamos, de los pies a la cabeza.
No sé cómo acabará lo del tema de los horarios, pero de momento sí. Te digo que no veo muy lógico, ya te lo digo, que tenga que jugar el lunes y luego esté puesto el partido el sábado. O sea, ya que juegas el lunes, dejarles a los pobres chavales que el siguiente lo jueguen en domingo. O sea,
claro, sí.
No me voy a meter aquí en fregados, pero la verdad es que no tiene lógica, ¿no?
Lo que sí que ha levantado, bueno, bastante polémica es que el Elche Club de Fútbol pidió a la Liga poder empezar la temporada como visitante porque, bueno, se ha cambiado todo el césped del Estadio Martínez Valero y también hubo un concierto de Alejandro Sanz en el propio Estadio Franjiverde. Pidió empezar la Liga como visitante, no se le ha hecho caso y, de hecho, va a jugar la primera jornada como local y después dos como visitante. O sea que el Elche, que no está del todo contento con la Liga y con esas peticiones.
¿Al concierto fuiste?
Sí, por supuesto. Todo lo que sea la Martínez Valero hay que estar ahí, y si es Alejandro Sanz también.
Así me gusta, que estés a todas, que no te pierdas uno, José Antonio.
Hay que estar en todos, claro que sí.
Un abrazo fuerte y seguimos hablando, ¿vale?
Un abrazo, hasta luego.
Pero hoy, si tenemos que hablar de esa segunda división, de esa Liga Smart Bank, me va a costar decirlo, pero bueno, hay que ir poco a poco acostumbrándose. Hoy, pues sin duda las grandes declaraciones han venido desde Zaragoza, porque ha comparecido hoy en la sala de prensa Víctor Fernández, ha hablado, entre otras cosas, pues de esa marcha de Pep Biel, de que está ilusionado y de que el equipo tiene que ir para arriba, de que el equipo tiene que pelear por el ascenso a la máxima categoría y que espera que su equipo pues dé un gran rendimiento en esta temporada. Estoy convencido de que va a ocurrir algo impactante, eso ha dicho el propio Víctor Fernández. Así que yo creo que lo mejor que podemos hacer es escuchar precisamente al técnico en esa comparecencia en la sala de prensa en el día de hoy.
Se produjo el otro día la venta de Pep Biel. ¿Cómo te la tomas tú? ¿En qué, de alguna manera, puede afectar al equipo?
Bueno, la venta de Pep Biel ha sido un tema inesperado para mí. La verdad que me pillo descolocado, porque no era el escenario que estaba previsto y que estaba negociado por todas las partes a la hora de afrontar esta competición y este sueño, este objetivo. Pero me resultó, para mí personalmente, me resultó duro las primeras 24-48 horas reaccionar ante una decisión de esa envergadura que tenía un gran calado en el proyecto deportivo, es indudable, ¿no? Pero hubo una actuación por parte del Consejo que me convocó en una fecha para decirme la posibilidad de venta en unas cifras determinadas, me pidieron mi opinión. Yo di mi opinión, desde el punto de vista deportivo no estaba de acuerdo con la venta de uno de nuestros principales valores del grupo, fundamentalmente por la influencia y el peso que Pep Biel tiene o tenía en nuestro juego, y porque no tenemos jugadores de características similares para poder reemplazarlo de inmediato. Un chico con capacidad de meter entre 8 y 11 goles en la temporada, capaz también de dar entre 8 y 10 asistencias, un especialista en la pelota parada, un chico con un crecimiento brutal a nivel de competitividad y sobre todo un chico muy humilde, muy receptivo a los mensajes, a las correcciones, y yo hice una valoración del tema deportivo y se echó atrás esa posible venta en un primer momento, pero también me comentaron el consejo que estaban abiertos a otra oferta superior y que la tendrían que aceptar como así ha sido. Es decir, que yo en este sentido he sido informado puntualmente de todo lo que ha acontecido. No sé qué queréis que os cuente, pues bueno, pues un escenario inesperado porque sinceramente yo no conocía con esa precisión y esa exactitud la debilidad de nuestra tesorería. No la conocía, ni tampoco la gran necesidad que había. Había una estrategia inicial sostenida en la venta de una serie de jugadores que evidentemente no pasaban por la venta de Pezbiel, y creíamos que con esas ventas que tenían mi aceptación indiscutible, pues que con esas ventas se iban a paliar claramente esos problemas que se tenían de tesorería. Entonces el escenario es diferente y se ha producido ese acontecimiento. Esto es un poco el desarrollo de los acontecimientos. Luego ya tengo mi opinión sobre todo, ¿no? Pero este ha sido un poco el desarrollo.
La gente espera que también un poco les vuelvas a resituar tú. Cambiar el escenario, decías, ahora conoces mejor la tesorería. Cuando renovaste dijiste que te quedabas para intentar subir al equipo, no para mejorar la clasificación del año pasado simplemente. El nuevo consejero delegado Luis Blasco en el propio club, en declaraciones del propio club, dijo que era el año que creía, confiaba que era el año que se podía ascender. La gente está un poco descolocada en ese sentido. ¿Tu percepción particular ha cambiado con respecto a eso?
No, vamos a ver. Voy a intentar ser concreto y claro y no enrollarme mucho, porque cuanto más me enrolle, pues a lo mejor.
¿Sigues viendo posibilidades de luchar?
Vamos a ver. No, que te lo voy a explicar de una manera donde se entienda un poco el escenario que existe en la ciudad. Es decir, la ilusión es libre. Y todos tenemos una gran ilusión por alcanzar el puesto que le corresponde a Zaragoza. Yo el primero. Y hay un deseo ferviente por parte de todo el mundo de alcanzar ese objetivo. ¿Qué ocurre? Que yo creo que tenemos que racionalizar, que es algo que no estamos haciendo, tenemos que racionalizar esas ilusiones. Porque si no, de la ilusión podemos pasar a ser unos ilusos. El iluso es aquel que es como aquel que quiere aprobar el curso, pero dice, voy a aprobar porque no voy a estudiar ni voy a trabajar. Ese es un iluso. Tendrás que estudiar, tendrás que trabajar para conseguir sacar la nota. Esto es igual, tenemos una gran ilusión en la ciudad, hay un entrenador con una gran ilusión y creo que hay una gran ilusión por parte de todos los estamentos. Ahora, tenemos que necesariamente racionalizar esa ilusión. Es decir, el Consejo de Administración de Zaragoza tiene dos grandes responsabilidades o dos grandes soportes sobre los que actuar, que es el tema económico y el tema deportivo. Y el tema de conservación, mantenimiento de toda la masa salarial, de toda la masa de abonados que hay detrás de un club tan grande como el Zaragoza, que no son los 26.000 o 27.000 abonados que espero que superemos este año, que ahí sí que yo también hablo de ilusión, no de un iluso, ahí hablo con ilusión. No solo conservar esa masa de abonados, sino mantener intacta también las esperanzas de muchos zaragocistas que no pueden ser abonados, pero que tienen un corazón zaragocista y que quieren lo mejor para nosotros. Entonces, el Consejo de Administración, que tiene que equilibrar o ponderar los dos apartados, el económico y el deportivo, es indudable que ha priorizado el tema económico. Lo ha priorizado. ¿Por qué? Porque en un ejercicio de responsabilidad entienden que es mucho más importante la supervivencia del club, que no haya tantas tensiones de tesorería para que la vida sea mucho más placentera para todo el mundo y que esto tenga mucha más duración.
Entonces, lo que yo hablo de racionalizar las ilusiones es que decisiones económicas de ese calado y de esa profundidad siempre, inevitablemente e inmediatamente van acompañadas por un debilitamiento del proyecto deportivo. Y esto es lo que ha ocurrido, así de claro. Esa decisión necesaria, responsable, va acompañada de un debilitamiento del proyecto deportivo porque te está...